21 minutos con los hermanos Marcos Reyes, Eugenio Marcos Reyes y Fernando Marcos Reyes, ambos hijos del gran artista Fernando Marcos, cuyo segundo apellido era Miranda, para que hagamos las diferencias, porque tenemos aquí a un Fernando también Marcos. Muy buenas tardes, Eugenio y Fernando.
Hola. Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes.
Gusto de saludarlos. Estamos en línea con ustedes porque hoy día se inaugura o se inauguró, ya nos contarán ustedes, en la Corporación Cultural de San Miguel, una muestra que junta dos obras tremendamente importantes en la historia de vuestro padre. Una obra que hizo en los principios de su carrera en 1945, en el homenaje a Gabriela Mistral y a los trabajadores del Salitre en la Ciudad del Niño. Y el otro, una de sus últimas obras, quizás de las grandes, digamos, El Encuentro, del año 95, que da a la calle ahí en la comuna de San Miguel, en la Gran Avenida, que está justamente en el edificio consistorial de la ilustre Municipalidad de San Miguel. ¿Por qué esta muestra hoy día, no hay una fecha así específica que uno diga se cumplen 100 años del nacimiento de Fernando Marcos, ni tantos años específicos? ¿Por qué en esta época se decide hacer esta muestra? ¿Y por qué? Bueno, yo creo que la respuesta es como obvia, pero es importante que la den ustedes. Es importante poner en valor a un artista que tal vez no es suficientemente conocido en Chile, a pesar de su importancia tanto en su obra como con quienes se formó y a quienes ayudó y con quienes trabajó. Eugenio, para que partas tú, para que reconozcamos tu voz también.
Ya, hola, oye, gracias, Rodrigo. Nosotros estamos bien contentos porque hoy día se inaugura esta exposición como a las 19:30 ahí en la Corporación Cultural de San Miguel. Y esta obra, esta exposición tiene que ver, que nos ha costado un poquito explicarlo, esta exposición tiene que ver, cuando alguien tiene murales, la obra del mural, digamos.
Claro.
Que quisimos hacer, por supuesto, no vamos a poner los murales en una sala, sino que los procesos creativos de cómo nuestro padre, Fernando, construyó estos murales, uno del año 40 y tanto y otro del 90 y tanto. Entonces, nos impresionó mucho, conversando con Fernando, que con 50 años de diferencia, este muchacho hizo dos murales. El primer mural que él hizo es el de Ciudad del Niño. Junto con otros artistas, pintaron la escuela, los muros de la escuela, y el mural más grande que él hizo, el edificio consistorial de San Miguel, que lo hizo en 90. Entonces, lo que muestra esta exposición, lo que hemos tratado de resolver de la mejor forma posible, es como los procesos creativos, mostrando los dibujos, los bocetos, las pruebas de color, la proyección, el trabajo geométrico que hay para llevar una idea a un mural, digamos. ¿Y por qué lo hicimos ahora? Lo hicimos ahora porque vimos, pues, el papá murió a los 99 años, murió el 2015, y pasa un tiempo en que uno ordene cosas prácticas y también cosas como emocionales también, y ahora se dio la posibilidad y empezamos a trabajar en este proyecto y hoy día se está inaugurando.
Qué maravilla, un papá que vive hasta los 99 años, encuentro que eso es extraordinario, y qué importante es que sus hijos hayan, digamos, cuidado el material de alguna manera que queda, ¿no?, de este gran artista, para poder hoy día justamente mostrarlo en esta exposición. La Corporación Cultural, Fernando, está... ¿en el mismo edificio consistorial o está en otra parte dentro de la comuna?
No, está enfrentado a la municipalidad. O sea, tú
perfecto, ya.
Sales de la corporación y te enfrentas al mural. Así que, digamos, va a ser muy genial eso de que la gente va a ver el proceso, que tiene que ver, para mí, un modo de ver con el tema de la memoria. Tú nos preguntas por qué se nos ocurre esto, porque la memoria es así, porque de repente se agolpa, han pasado una serie de cosas, como que el año pasado salió un libro de la escuela donde el papá fue director, en la Escuela de Educación Experimental Artística, donde se formaron muchas generaciones de artistas, ¿ya? Y se sacó el primer libro donde primera vez que se da cuenta sistemáticamente de un proceso de la educación chilena, y eso también a mí me hace enfrentarme a esta posibilidad de revisar con Eugenio, con mi hermano, revisar los testimonios que fue dejando mi padre, cuidando cosas que parecían que para cualquier persona no son usables. Para nosotros fueron un tesoro que lo queremos presentar y presentarlo a la comunidad.
Qué bonito escuchar eso. Esto es... Ya entendí, la Corporación Cultural se conoce como La Cava, ¿no es cierto? Está en Avenida Llano Subercaseo 3519. ¿Es donde está esa escultura de Von Pilsen, o Von Pilsener, no me acuerdo, de Fray Pedro Subercaseo, o no?
Sí, esa misma, está en el...
Sí, perfecto, ya, okay. Al frente entonces de la municipalidad, en este espacio cultural, esta muestra en homenaje a Fernando Marcos, gran artista chileno, con estos dos murales que son parte de la comuna, uno absolutamente visible en plena fachada del edificio consistorial, y el otro absolutamente invisible, porque está metido dentro de un espacio patrimonial, pero en un lugar que de alguna manera es un espacio como de lucha entre, no sé, municipios, organizaciones patrimoniales, inmobiliarias. Ciudad del Niño hoy día está convertido en una especie de ruina, de lugar como zona casi de sacrificio. Yo fui ahí el año pasado a darme una vuelta y es un lugar bien triste el estado en el que está, Eugenio.
Sí, el edificio de estos murales fueron... bonito, fue hace mucho tiempo, esto fue en tiempo del gobierno de Juan Antonio Ríos, que le encarga de pintores muralistas a un viejo que tenía una cátedra de pintura muralista que se llama Laureano Guevara, que es bien importante en la historia del arte.
Un grande Laureano Guevara.
Claro, y le encargan hacer unos murales, y son un grupo de cuatro pintores: Laureano, Silva,
Osvaldo Reyes, Osvaldo Silva, Reyes y Laureano Guevara, y vuestro padre.
Y Fernando. Entonces, este fue montado en una escuela, es una escuela pública. Esto fue financiado con el apoyo del Estado chileno, del Ministerio de Educación. Y esta cuestión estaba dentro de un espacio que es la Fundación Ciudad del Niño, que era un lugar que ha acogido durante mucho tiempo a situaciones, a niños vulnerables, niños huérfanos y en distintas situaciones. Esta cuestión fue cambiando y enajenaron este terreno, y hay una disputa, como muchas disputas en Santiago, respecto a qué se construye, las torres, la cantidad de gente y todas las cosas. Y lo que hay hoy día es que es una cuestión bien paradójica, porque esto fue declarado monumento nacional. Estos murales fueron declarados
monumento. Sí, el 2016, ¿no?
2016, que fue una cuestión bien importante, lo cual le asegura cierta permanencia, pero sin embargo está cerrado. Y como que un mural tapeado es como la contradicción de mural, porque el mural es por esencia arte público, y hoy día está cerrado, y la verdad es que no se puede acceder. Y nosotros, desde el espacio que tenemos, haremos todo lo posible porque se encuentre alguna solución para que esta cuestión tenga valor, se abra y lo disfrute.
Perdona, que junto con los otros murales de los que estamos hablando, fueron de hecho restaurados por vuestro padre hace algunos años, ¿no es cierto? Porque estaban en muy mal estado, parece.
Sí, el 93 fueron restaurados, un proyecto Fontar, y él restauró todas estas cosas. Incluso hay una fotografía en la exposición que estamos presentando hoy día, en donde está la restauración de todo murales.
Estamos conversando con Eugenio Marcos Reyes y Fernando Marcos Reyes, ambos hijos del artista Fernando Marcos Miranda, gran artista chileno que fue ayudante y colaborador de Diego Rivera, probablemente el más importante muralista de la historia del mundo, y además le tocó compartir y vincularse con Siqueiros, cuando Siqueiros estuvo en Chile, cuando lo trajo junto a Javier Guerrero, Pablo Neruda, para que se fueran ahí a Chillán a hacer la Escuela de México. De hecho, vuestro padre también participa del trabajo de la Escuela de México, y hay una parte que es obra suya, ¿no? Pero me imagino que estuvo, no sé, cuéntenos un poquito, ayudando a Siqueiros y a Guerrero en los murales que ellos estuvieron trabajando en la Escuela de México, que son increíbles y que están impecables, también restaurados en este gran, gran espacio que uno puede conocer en Chillán.
Ahí nosotros, perdona, pero intervengamos los dos, pero ahí hay como una confusión, porque nosotros siempre estamos tratando de clarificar la historia de Fernando, que es bastante larga. El papá estudió muralismo en México, estudió con Diego Rivera, fue ayudante y estuvo ahí un periodo, estuvo 2 años, y lo que hizo en Chillán es que él ayudó a la restauración de los murales. Él no participó
en el proceso de construcción. Ah, la restauración, ya, o sea, varias décadas después, digamos.
Claro, hubo un terremoto de Chillán, que el papá lo contaba muchas veces, que fue un terremoto, parece, de los más brutales de Chile, y ahí se construye la escuela. Después hay otro terremoto en donde queda dañado, y él participa en la restauración de esos murales. Entonces, dentro de su obra de restauración están los proyectos de Ciudad del Niño y haber colaborado en la restauración de los murales de Siqueiro en Chillán.
Ya, pero con el que sí se vinculó, y ahí no hay ninguna duda, digamos, ¿no? Lo contábamos recién, es con Diego Rivera. Fernando, ¿qué nos puedes contar un poco de los recuerdos de lo que tu padre hablaba de esa, no sé, de ese de vínculo que tuvo con esa inmensa figura de nivel mundial que es Diego Rivera?
Mira, yo creo que la masculinidad ha ido cambiando con el tiempo. Mi padre pertenece a una masculinidad que es contar las cosas de a poco, casi, no espectacularmente, sino casi como anécdota. Entonces, nosotros desde niño recogimos pensamientos y hablares de nuestro padre en ese sentido. Para nosotros siempre fue una cosa bien misteriosa esto de México, de Rivera y todo eso. Entonces mi padre de a poco nos fue contando trozos de su historia en México.
Yeah.
Y ahí, por ejemplo, tuvo en el mismo tiempo que estuvo Gabriela Mistral, que hay una referencia porque el mural de Ciudad del Niño es el primer homenaje público pictórico que se hace a Gabriela antes que el mural de Daza de
que está en el Cerro Santa Lucía, Alameda, digamos, que
o
de Alameda,
claro.
Fernando Daza.
Sí. Entonces, ahí nos contaba anécdotas del maestro, para él era un maestro, Rivera, y también de Frida, de sus enfermedades. Para mí, mi padre le causó profunda impresión la Frida, en el sentido de lo potente que era, que aún teniendo mucha enfermedad, mucho dolor, siempre estuvo vinculada a la pintura, a la obra. Mi padre contaba anécdotas de ese estilo. Entonces nosotros hemos ido armando un pequeño esquema, un pequeño historia de esto, ya sin saber la historia así, digamos que hay que investigar esa historia, es como un trabajo eso.
Da como para un libro y una investigación, algún tipo de tesis.
Claro.
Ya, lamentablemente el principal entrevistado ya no está, pues, pero
por supuesto.
Pero me imagino que puede haber, no sé, cartas o cosas que estén ahí guardadas que puedan servir para esa investigación.
Lo que es súper bonito es que de repente cuando la gente cuenta historias, hay algunas historias que son imprecisas, pero con mi hermano, con Fernando, como que lo que tenemos certeza es que todo lo que nos dijo era cierto. Que es una cuestión que no sé si uno tiene esa misma certeza con todos los padres. Entonces, como que él contaba, era bastante austero, era bastante tranquilo, sereno. Entonces contaba historias como increíbles. De repente, cuando éramos más niños, la entendíamos menos, le dábamos menos importancia, después la fuimos dando, pero lo que tenemos certeza es que su historia es cierta, que el vínculo que tuvo, su presencia, y de repente uno se encuentra fotografías con objetos, y que tiene mucho valor. La historia de él, a mí, por ejemplo, me impresiona mucho que él siempre me habló de un muralista muy poco conocido que se llama Pablo Higgins, me parece como O'Higgins, pero que era un mexicano, y yo me acuerdo que viendo una revista descubrí que él tenía unos murales súper bonitos en Hawái. Entonces,
¿cuál es el nombre de nuevo que no te alcancé
Pablo,
a escuchar?
Pablo Higgins.
Pablo O'Higgins, ah.
O'Higgins, ¿ya? Y que es un mexicano que es muralista, no muy conocido. Y mi papá también hablaba de Pablo Higgins, hablaba de Rivera, de la Frida Kahlo, y lo que sí fue muy bonito en esta historia larga, nosotros conversamos mucho con este viejo, es que la historia era cierta y estaba contada de a retazo, y eso lo hace más entretenido. Qué bueno que no la haya contado de una vez, y qué bueno que tengamos que seguir descubriendo.
Lo que ustedes están haciendo con esta muestra, decía yo al principio, creo que empezar a hacer justicia o seguir haciendo justicia con el nombre de vuestro padre, porque mi sensación es que es bien poco conocido transversalmente. Bueno, no sé si muchos de los muralistas chilenos tienen quizás ese problema, no sé, Gregorio Lafuente, José Venturelli, que no son tan conocidos, incluso a veces son más conocidos fuera de Chile, en el caso de Venturelli probablemente más conocido en China que en Chile. Quizás afectó de alguna manera los temas políticos que hacía que de alguna manera sus trabajos fueran a veces borrados, como Julio Escámez también. ¿Cuál es la visión un poco del conocimiento o desconocimiento de la obra de Fernando Marcos? Porque, claro, está ese mural desde el año 95 en el frontis de la municipalidad de San Miguel, que es algo tremendamente importante porque es un mural que da a la calle. Yo conocí un mural que está en la Universidad Central, que es un trabajo extraordinario del año 2000, ¿no es cierto? Un trabajo precioso, pero está dentro de una universidad, y está los míticos, claro, murales dentro de Ciudad del Niño, pero que en el fondo no se pueden ver hace mucho tiempo. ¿Fue poco prolífico? ¿Su obra ha sido destruida? ¿Cuál es un poco la visión respecto del nivel de conocimiento de Fernando Marcos como artista chileno?
Para mí, yo siempre escuché desde chico esta cosa del maestro, de maestros, ya Israel Roa, no sé, Hardy Vistúa, que eran muy amigos de él, admiración por Venturelli, Julio, que tú lo mencionaste, Cane, Gregorio, etcétera. Entonces, esta cosa de maestros, donde los maestros no tienen la dimensión de ahora, que es un poco de espectacularidad. Mi padre siempre cultivó cierta timidez, cierta reserva, y además la historia de los pintores antes estaba relacionada también a la educación. O sea, los artistas no se dedicaban 100%, no podían, su vida cotidiana le impedía dedicarse 100% a la venta, al trabajo artístico. Entonces, claro, para ellos darse a conocer, no había las galerías que hay ahora, ¿no? Había muy pocas galerías. La presencia de darse a conocer era en buena parte base del Estado, de los municipios que dependían del Estado y tenían una relación muy fuerte de vincular la educación, el proceso educativo global, a la comuna. Entonces, yo creo que en ese aspecto el padre no es un tipo muy conocido por las generaciones. Además, bueno, a mí me tuvo los 45, mi hermano los 51. El padre es de principio del siglo pasado. Entonces, se fueron distanciando las cosas, yo creo. Yo creo que eso pasó. Y bueno, vino el golpe, y mi padre ya tuvo edad de jubilar para el golpe. Entonces, ahí pasaron cosas del tipo que no había tanta exposición ni exponerse de mi padre plásticamente. Fue un pintor que siempre pintó. Desde chico amó la pintura, amó la cosa visual, amó la educación, y estuvo siempre vinculado a la pintura. Es impresionante ver a un caballero que tiene un espacio taller no tan amplio, pero que ratos que quiere lo puede ocupar, lo ocupa. Es bien impresionante.
Qué bonito aprender sobre Fernando Marcos con sus hijos, ¿no? Que además están, y yo creo que sin ninguna duda, con esta exposición, aumentando la cantidad de personas que pueden vincularse con su obra, querer conocer más, tal vez empezar a preguntarse, porque en el catálogo incluso sale, digamos, donde hay otras obras de Fernando Marcos, incluso sale cuáles están, no sé, borradas, digamos, o destruidas. Pero quería preguntarles también obra más pequeña, digamos, es decir, no murales, sino que cuadros o trabajos más chicos, ¿también hacía Fernando Marcos y eso son menos conocidos o no era un tema de su interés? Porque no tengo idea respecto de la parte de los formatos más pequeños.
Oye, siguiendo con lo que decía Fernando, yo soy Eugenio, el papá, como que en los libros de arte, cuando uno googlea, como ese como muralista, y siempre como conversamos y nos reímos con Fernando, pero lo que tenía Fernando es que era pintor, pues este pintor pintó 80 años, y no es como una, a mí me da risa, veía una nota que salió hoy día, decía, pintó hasta los 80 años, no, pintó 80 años,
claro,
hasta los 98, ¿ya? Después podía pintar, pero pintó siempre, y hizo murales. Yo creo que un gran dibujante, nosotros tenemos una colección de algunos de sus dibujos, de sus bosquejos, que es un dibujante muy elegante, y hacía, siempre tengo la duda cómo se dice, hacía pintura de caballete, pintura óleo, acrílico, acuarela, y nosotros también tenemos, y la iremos creando las condiciones para mostrar toda esa obra, tenemos ese patrimonio de su producción artística. Pues entonces, este es un hombre que hace murales, que pinturas, que dibuja, que tiene un fuerte vínculo con la educación, como dice Fernando, y es un artista que produce siempre, nunca deja de producir, digamos,
Y,
o sea, perfectamente, podríamos imaginarnos el día de mañana una muestra, una retrospectiva de Fernando Marcos, por ejemplo, en el Museo de Bellas Artes, porque mirando acá las exposiciones individuales entre el año 47 y el año 95, no veo, por ejemplo, que esté el Bellas Artes, y quizás sería una manera todavía de hacer más justicia con su trabajo, si es que hay suficiente material acumulado por ustedes o entre coleccionistas privados para poder mostrar la obra de Fernando Marcos, así como la están llevando hoy día a la Corporación Cultural de San Miguel.
Es nuestro deseo poner en valor al papá en todas las dimensiones que tuvo, y mostrar lo que muestre a través de su obra, su pensamiento, su manera de actuar, etcétera. El Museo Nacional de Bellas Artes claramente debiera ser un objetivo para que el papá se logre vincular a la ciudad de Santiago y al país mediante una exposición. Sí, también el MAC y diversos museos. Yo creo que sí, deberían pasear la obra del papá en el país y en Santiago.
Oye, su padre...
Pero esto va a requerir tiempo, digamos.
Sí, claro. ¿Su padre nació en qué año exactamente? Porque me parecieron dos fechas distintas dependiendo de dónde miraba.
Nosotros tenemos una discusión en distintos lugares, pero el carnet de identidad del papá decía que había nacido el 17.
Ya.
Él tenía una hermana y parece que en ese tiempo inscribían a los hijos a la misma fecha. Entonces nosotros tenemos la certeza con Fernando hijo, que nació en 1916.
En 1916 en Valparaíso.
En Valparaíso, en el Cerro Monjas.
En el Cerro Monjas.
Oye, y una cosa, Rodrigo, es que también es importante que, es como raro, ¿eh? porque esta cosa de que no es tan conocido, que no es tan reconocido, sí, pero también aparece siempre, ¿eh? No sé, yo nunca te había hablado contigo, pero tú has publicado cosas bonitas de él, de repente aparecen notas, de repente aparece alguna investigación, entonces como, claro, uno puede querer más, pero hay una cuestión de una permanencia, de una consistencia de la obra, y a nosotros nos ha importado mucho no hablar de exclusivamente de nuestro papá, porque si uno habla del papá termina siendo un árbol de familia, digamos, o un diaporama juntarse con los cercanos. Lo que nosotros queremos hablar de nuestro padre, que consideramos que es un gran artista, y pensamos que esa obra como que puede aportar a Chile, y no puramente como reconocimiento él, sino que tiene valor, y hemos sido como bien prudentes también, tomamos algo de su prudencia de ir construyendo esta cuestión, y por supuesto que queremos hacer muchas cosas, y nos parece que esta exposición es una buena forma de comenzar una nueva etapa de la circulación de su obra.
Absolutamente, además una muestra gratuita que va a estar abierta hasta diciembre, ¿no es cierto? No sé con la fecha exacta, pero esto se puede ver hasta el 10 de diciembre, tengo anotado 15, acá. 15 de diciembre, así que hay prácticamente un mes y medio para verla. Quería agregar que vuestro padre, bueno, si nació, digamos, a mediados de la década del 20 en Valparaíso, estudió en la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile y en la Escuela de Bellas Artes de Santiago. Fue alumno de Laureano Ladrón de Guevara, que había sido Premio Nacional de Arte del 67, y durante su formación, lo que contábamos, recibió la influencia, bueno, eso dice aquí en el texto, la influencia de la visita a Chile de los muralistas Javier Guerrero y David Alfaro Siqueiros, pero claro, no es lo mismo, pero en el fondo es la influencia de la visita, no es que se vinculó directamente con ellos, ¿no?
Tal cual.
Ya. Y lo que comentábamos, que en el año 50 le fue otorgada esta beca por el gobierno de México para estudiar pintura y escultura mural en la Escuela de Artes Plásticas y en la Escuela de Pintura y Escultura de México, siendo alumno de Diego Rivera, de quien además fue su ayudante. ¿Eso es correcto? ¿Alumno y ayudante?
Sí.
Tremendo, ¿no? O sea, aprender del más grande de la historia ya le daría un lugar.
Ahora, sí tenemos una duda, para ser bien honesto, okay. ¿Qué es lo que significa ser ayudante de Diego Rivera? Porque parece que tenía mucha gente que trabajaba con él, ¿eh? Entonces, no es que estuvieran trabajando solamente los dos, sino que era mucha gente que se formaba con estos grandes muralistas.
O sea, puede haber sido desde traerle el café hasta ayudarlo a terminar, digamos, bosquejo.
No sé si servía el café, pero tenían una relación así, como estaban haciendo distintas cosas y trabajaba con distinta gente, pero eso es totalmente cierto.
Pero es la vieja historia del maestro con los discípulos.
Claro,
que los discípulos se van acercando a los maestros a medida de que existe la cotidianidad y empiezan a trabajar juntos y a mostrarse. Primero con mucho pudor los discípulos y después ya agarrando espacio en la obra de él, de los maestros.
Oye, y en 2011 lo nominaron al Premio Nacional de Artes Plásticas, pero lamentablemente no ganó. Eso quizás, sin duda, digamos, habría ayudado a un mayor reconocimiento, pero nunca es tarde, y lo que ustedes están haciendo con esta muestra en la Corporación Cultural de San Miguel, que empieza hoy día y dura hasta mediados de diciembre, es súper importante. Además, está precioso todo el nivel, digamos, de detalles del proceso que ustedes consiguieron y que se pueden ver en esta muestra, que se enfoca, como decíamos, en estas dos obras que están separadas por 50 años en la misma comuna: el homenaje a Gabriela Mistral y a los trabajadores del Salitre de mediados de los 40, que está en la Ciudad del Niño, y el mural que está en el edificio consistorial de la Municipalidad de San Miguel, que se llama El Encuentro y que mide 18,3 metros de largo por 8,6 de alto. Así que la invitación para ir a esta actividad gratuita a conocer más sobre Fernando Marcos, gran artista chileno. Muchísimas gracias, Eugenio Marcos y Fernando Marcos y sus hijos, por organizar esto. Felicitaciones, por supuesto, a la Corporación Cultural de San Miguel, y muchas gracias por conversar hoy día en Santiago Adicto, en Radio Duna.
Gracias a ti, Rodrigo.
Un gran abrazo.
Igual pasaste, un abrazo.
Chao. Nos vamos al corte.